Bueno, seguimos en El Mundo Vive Equivocado y ya nos metemos rápidamente con la columna de todos los viernes, la columna característica de Historia Política con Daniel Campione. Daniel, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo estás? Un gusto de participar de nuevo en el programa.
Bueno, me alegro, también para nosotros. Acá estamos. ¿Vos cómo está Buenos Aires?
Bien, con dos hechos político gravitantes. El primero, la expectativa de que haya una gran marcha, si fuera posible, la más numerosa de los últimos años, con motivo de el aniversario del golpe del 24 de marzo. Eso va a ser este domingo, coincidiendo con la fecha. El otro hecho, más coyuntural y a la vez gravísimo, es el atropello que ha sufrido una compañera militante de Hijos, que al menos dos personas no identificadas entraron en la casa en su ausencia, la atraparon, le pegaron, abusaron sexualmente de ella y la amenazaron de que venían a matarla, y finalmente dejaron las siglas de el grito de guerra del presidente, viva la libertad carajo, pintados en la pared. Un hecho que realmente nos trae a tiempos muy sombríos de nuestro país, cuando actuaban comandos parapoliciales por su cuenta o asociados a la represión que se realizaba más a la luz del día o en las sombras de la noche, pero por personal uniformado, más o menos identificado. Este hecho ha generado un amplio repudio, no todo lo que sería necesario, no con el énfasis que sería de desear, pero en definitiva, al menos los sectores más identificados con diferentes formas de defensa de los derechos humanos se han pronunciado en tono condenatorio.
Sí, sí. Terrible. La verdad que terrible. Sí, ahí estábamos viendo, íbamos a hablar después del caso este, y bueno, sin duda, Daniel, que nos pone en una situación muy muy compleja, y que nadie quiere ni pensar en acercarse, ni siquiera digo volver, no acercarse, ¿no? Es terrible, ¿eh? Pero bueno, hay que luchar más que nunca.
Exactamente. No hay que mirar para el costado, no hay que dejarse atemorizar o paralizar, y salir a enfrentar esto antes de que alcance niveles mayores.
Sí, sí.
Y si no se hace algo, no se enfrenta a esta avanzada represiva, que por otra parte es el corolario de una avanzada en lo económico, en lo laboral, en todos los frentes, decía, si no se hace algo, librada su propia lógica, estas acciones van a avanzar, van a multiplicarse y van a producir daños muy importantes.
Sí, sí, sin duda. Bueno, Daniel, si querés, nos metemos en la columna.
Bien, hoy hablaremos de la dictadura, justamente iniciada el 24 de marzo de 1976, y en particular nos vamos a dedicar con más atención a la relación entre movimiento obrero y dictadura, o quizás sería mejor decir la represión del movimiento obrero por parte de la dictadura y la resistencia de la clase y de sus organizaciones de distintos niveles frente a esa política represiva y de privación de derechos, de anulación de conquistas, etcétera. Pero vamos a el proceso de reorganización nacional, como se autodenominó esa dictadura. Inmediatamente después del golpe, que se produjo después del total desgaste del gobierno constitucional que lo precedió, el presidido por María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel, la dictadura se impone, se establece, e inmediatamente el 2 de abril, el flamante ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, anuncia la adopción de un plan económico neoliberal. No era el primer programa económico de signo liberal que un ministro de Economía adoptaba en nuestro país, pero era de un alcance y de una profundidad que no tenía precedentes. Este plan neoliberal correspondía al inicio de una ola de políticas económicas de estas características que luego se expandió por buena parte del mundo. Pero a la altura de 1976, el único antecedente, al menos el único cercano de esta aplicación de estas políticas, era justamente la conducción económica de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet en Chile. Así que, tristemente, se puede decir que nuestro país, o las clases dominantes de nuestro país, con más precisión, fueron pioneras en la aplicación de un plan de este tipo. ¿Qué establecía el plan para los trabajadores y el movimiento obrero? La política en materia laboral, sindical, de represión de los trabajadores, se encuadraba en medidas más generales que planteaban la apertura a las importaciones, la liberalización de los precios, el congelamiento de los salarios y una ofensiva desmesurada contra los ingresos, las condiciones de trabajo y, por supuesto, las libertades civiles y de todo tipo de la mayoría de la población argentina. La dictadura pretendía una reestructuración de vasto alcance de la sociedad argentina. Y entre sus objetivos estratégicos de reestructuración tenía el de la destrucción o fuerte restricción de las organizaciones sindicales, como forma de producir un apaciguamiento forzoso del movimiento obrero en todas sus manifestaciones. Tenemos que recordar que en ese momento Argentina venía de un ciclo de varios años de crecimiento de la frecuencia y la masividad de las luchas, de las luchas de los trabajadores y de variados sectores sociales. Hubo en esos años un gran movimiento estudiantil, se movilizaron los habitantes de las llamadas en esa época Villas Miserias, hubo un conjunto de insurrecciones localizadas del Rosariazo y el Cordobazo en adelante, quienes conducían al llamado proceso estaban decididos a que esto nunca pudiera repetirse, que de Argentina desaparecieran las condiciones que habían posibilitado el auge de masas vivido en los años anteriores. Y esto tenía un apoyo fundamental en las grandes empresas locales o transnacionales que actuaban en nuestro país. Esto es muy importante de señalar, porque tradicionalmente se hablaba de la dictadura militar y muchos y muchas pensaban que efectivamente los que habían gobernado en el país eran las Fuerzas Armadas. Es cierto que las Fuerzas Armadas ejercieron formalmente el manejo del Estado, pero no se entiende ese régimen si no se hace especial hincapié en no ya las complicidades, sino la responsabilidad central del empresariado en las características que tomó el golpe y sobre todo de las políticas que se desenvolvieron como consecuencia de esta irrupción en la vida política del país. El discurso dictatorial hacía eje en el combate contra las agrupaciones que habían optado por la lucha armada, que era uno de los aspectos de las luchas populares que los sectores conservadores y los grandes millonarios del país no querían que continuara o que volviera. Pero este combate contra la guerrilla, como se la llamaba, se encuadraba en un concepto muy amplio de subversión, de enemigo subversivo, que comprendía todas las formas de organización y lucha populares, y en especial las de la clase obrera, que fue un objetivo central de la represión. En aquellos años, y asimismo en los primeros años de retorno al régimen constitucional, se solía pensar que la mayoría de las víctimas del proceso habían sido del movimiento estudiantil, de sectores intelectuales, de capas medias en general. Cuando se pudo dilucidar el tema, surgió con claridad que la mayoría de las víctimas eran militantes sindicales de diversos lugares de trabajo, de diversas organizaciones. Pero pasemos a, ya con más precisión, a los distintos aspectos de la verdadera batalla mortífera que la dictadura emprendió contra el movimiento obrero. Lo primero que hay que decir, que durante la dictadura se mata, se secuestra y se hace desaparecer, sobre todo a representantes de base de las organizaciones obreras, en particular integrantes de los cuerpos de delegados y miembros de las comisiones internas. Esta proliferación de representaciones de nivel de base no era algo común a todos los países, no era algo compartido por el conjunto de las sociedades del mundo. Era, como la llamó un investigador, Adolfo Gili, una anomalía de Argentina, algo que le daba más poder, más capacidad de defensa, más aptitud para la negociación al movimiento obrero, porque los empresarios y el Estado no tenían que enfrentarse solo al alto nivel de los sindicatos, a las dirigencias nacionales o locales, sino a un conjunto muy numeroso de organizaciones de base, generalmente dispuestas a la lucha, a la resistencia contra medidas que las afectaban. Estos secuestros, desapariciones y asesinatos se produjeron en buena medida como respuesta a paros y conflictos que tuvieron lugar pese al imperio del terror y a la supresión de todas las libertades desde los primeros años de la dictadura cívico-militar. Así fue que hubo desapariciones aún antes del golpe en torno a la empresa Sindar y al sindicato de metalúrgicos de Villa Constitución. Hubo desaparecidos en conflictos que emprendieron algunos gremios como los ferroviarios o los electricistas de Luz y Fuerza. Inclusive desapareció el secretario general nacional del gobierno de Luz y Fuerza, Oscar Smith, que no se caracterizaba precisamente por la combatividad y mucho menos por posiciones de izquierda o clasistas. Sin embargo, al impulsar un conflicto en su sindicato, lo pagó con su vida. Hay que destacar, como ya mencionamos al pasar, que la represión en fábricas y lugares de trabajo tuvo el apoyo activo, cuando no la iniciativa, de parte de la patronal, de parte de los dueños y directivos de las empresas. ¿Qué empresas fueron estas en que se produjeron secuestros y asesinatos de activistas sindicales, de delegados o de trabajadores en general, simplemente con algún nivel de compromiso con la lucha, con la resistencia? Se puede mencionar al ingenio Ledesma en Jujuy, a la empresa Sindar, que ya mencioné, en Villa Constitución, a varias empresas del área del Gran Buenos Aires, Ford, Mercedes-Benz, dos multinacionales, Astarza, una empresa de astillero, de fabricación de embarcaciones, Dalmine Siderca, otra empresa siderúrgica como lo era Asindar, situada en el norte del Gran Buenos Aires, lo que se había dado en llamar la Serpiente Roja del Paraná, porque los represores hablaban de un circuito subversivo que iba desde el norte inmediato de la ciudad de Buenos Aires hasta el sur de la ciudad de Santa Fe. Dalmine Siderca era una de las empresas de esa Serpiente Roja. Molinos de Río de la Plata, gran empresa alimenticia. La Veloz del Norte, una empresa de transporte que, como su nombre indica, estaba en el noroeste del país. Varios ingenios azucareros tucumanos, como, tal como uno llamado La Fronterita. Una empresa yerbatera de Misiones, Las Marías. Todos ellos son ámbitos donde se detiene y se asesina, muchas veces con listas de trabajadores combativos proporcionado por las mismas empresas, que eran las que conocían con precisión quiénes eran los activos, los militantes de su respectiva planta, oficina o lo que fuera. Además de confeccionar listas, las empresas proporcionan dinero muchas veces a los represores, le dan medios de transporte. La masacre de trabajadores de Ledesma se realizó en buena parte con vehículos de la propia empresa, distintos tipos de apoyo logístico, se franquea el acceso a la planta y la permanencia en la misma de Fuerzas Armadas o de seguridad, y lo que quizás menos se conoce y puede parecer insólito, es que hasta se armaron pequeños centros clandestinos de detención en algunas plantas, por ejemplo, en la Ford. Es decir, que los trabajadores secuestrados permanecieron por lo menos algún tiempo detenidos, encerrados en sus propios lugares de trabajo. Quizás el punto más alto, más funesto de esta responsabilidad empresaria, que siempre hay que decir responsabilidad, porque cuando se habla de complicidad da la idea de un rol secundario, de alguien que colabora con otro que es el autor principal. No es así, los empresarios fueron coautores de la represión a los trabajadores. Esto se extendió también a las empresas del Estado, los ya nombrados Ferrocarriles Argentinos y Segva, Astilleros Río Santiago, Comisión Nacional de Energía Atómica y varias más. Prácticamente todas las empresas del Estado tuvieron su cuota de desaparecidos y hoy se puede ver en la sede de muchas de ellas el listado de las víctimas de la dictadura que trabajaban allí. Sí. ¿Qué ocurría en el plano de la política más general, mientras tanto, de la política más general relacionada con los trabajadores? Al mismo tiempo que se reprimía, se arrasaba la legislación laboral. Reforma regresiva de la ley del contrato de trabajo, eliminación de los fueros que amparaban a los delegados, hasta una institución que se llamaba el Día del Gremio, un franco anual que tenían los trabajadores de las diferentes ramas, fue suprimido. En cuanto a las organizaciones sindicales, muchas fueron intervenidas y más aún algunas se le quitó la personería gremial, es decir, que se las privó de sus facultades de representar a los trabajadores. En el plano de la política ligada al movimiento obrero, partidos sobre todo de izquierda que tenían fuerza en los sectores combativos de los trabajadores fueron directamente proscriptos, prohibidos, disueltos. En ese contexto, el salario real descendió en una proporción nunca vista hasta entonces, en medio de un proceso de inflación muy alta y de ausencia de negociaciones salariales, porque también habían sido, si no suprimidas, suspendidas, lo que se llama paritarias o con más propiedad, convenios colectivos de trabajo. Al mismo tiempo, una política de apertura a las importaciones, otro aspecto de esta orientación liberal o neoliberal, produjo la ruina de muchas empresas productoras de bienes. La estructura industrial del país quedó en gran parte desarticulada y muchos trabajadores y trabajadoras quedaron sin trabajo y tuvieron que buscar otros empleos, en general fuera del campo de la industria. Hay que decir que no aumentó mucho la desocupación, más bien hubo absorción de desocupados por ramas no industriales y crecimiento del cuentapropismo y de diferentes formas de precariedad, algo que tristemente hemos visto crecer y multiplicarse en Argentina hasta nuestros días.
Claro.
En medio del terrorismo de Estado y de la alianza de los patrones y el gobierno para perseguir a trabajadoras y trabajadores, se buscaron nuevas formas de lucha que pudieran eludir la represión, que no fueran muy públicas, que no fueran tan evidentes. Trabajadores protagonistas de esos años han declarado: hacíamos asambleas que no parecían asambleas, medio escondidas. Realizábamos paros que no parecían paros, porque concurríamos al lugar de trabajo y trabajábamos parte del tiempo, pero en determinado momento deteníamos la producción. También había formas más sutiles, como el llamado quite de colaboración, el descenso intencionado de la producción, algunas acciones de sabotaje. Todo esto estuvo a la orden del día, sobre todo en los primeros años de la dictadura, que fueron los de las condiciones más duras de represión. Pero en tanto que se prolongaba la dictadura, que ésta se iba desprestigiando poco a poco y se distendían las condiciones de guerra antisubversiva de los primeros años, las luchas fueron en aumento y no solo se dieron a nivel de los lugares de trabajo, se siguieron produciendo en ese ámbito, pero empezaron a desenvolverse ya en ramas completas e incluso con movilizaciones de alcance nacional. Debemos estar en tiempo, ¿no?
Sí, estamos en tiempo, Daniel.
Bueno, en todo caso, redondeamos esto la semana que viene y vemos si vamos iniciando algún otro tema también vinculado con la dictadura.
Bueno, buenísima la columna y terminamos el viernes que viene. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, nada, memoria, verdad y justicia, ¿no? Para esta semana, este fin de semana y para siempre.
Sí, memoria, verdad y justicia y la reafirmación de que son 30.000.
Sí,
que
sí.
Los negacionistas y los amigos de los genocidas están empeñados ya hace años en cuestionar esa cifra para relativizar o minimizar el alcance de la represión.
Sí, sin duda alguna, comparto. Un gran abrazo.
Para vos también.